En el mejor día de la semana, hablemos de ciencia.
Hoy hablamos de la Navidad, un tiempo que compartimos entre descanso, tradiciones, viajes y gastos. Es una etapa que despierta emociones muy distintas. Hay quienes la viven con ilusión y quien la afronta con rechazo. Vemos cómo los más pequeños y los más mayores suelen disfrutarla más, mientras que quienes están en medio la sostienen. Nos preguntamos si en Navidad somos realmente más felices o si influyen otros factores menos visibles. También ponemos el foco en el consumo y en cómo comprar y gastar condiciona cómo nos sentimos. Y dejamos abierta una cuestión más profunda en medio del ruido. ¿Queda espacio para pensar, para reflexionar, para algo de espiritualidad? De todo ello, dentro de estos minutos de ciencia, hablamos con Fernando Valladares. Fernando, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Fran?
Fernando, cuando llega la Navidad se nos dice que es tiempo de alegría y bienestar, pero no todos la vivimos igual. ¿Somos realmente más felices en estas fechas? ¿Qué factores influyen en cómo lo sentimos, Fernando?
Bueno, la verdad es que, como has comentado en la introducción, hay un montón de sentimientos, hay gustos para todos, hay circunstancias personales muy diferentes entre unas personas y otras, y a pesar de la importancia de la Navidad en muchas culturas, en muchas regiones, no creas que hay tantos estudios psicológicos. Llevo unos días ahí buscando en el Google Academic, en el Google Scholar y en la Web of Science, los repositorios de investigaciones y artículos, iba a decir papers. Y hay cosas, pero por ejemplo hay que remontarse unos 20 años a un estudio de Kim Kasser y Kenon, que haciendo una encuesta de más de un centenar de personas con edades entre 18 y 80 años, empezaron a entender un poquito algunas de estas preguntas, ¿no?, sobre la satisfacción, el estrés, el estado emocional durante las Navidades. El estudio se publicó en una revista que tiene un nombre interesante, porque es The Journal of Happiness Studies, o sea, es la revista de los estudios de la felicidad. Y ahí pues se centra un poco qué nos hace felices, ¿no? La felicidad fue, en esta encuesta, mayor cuando las experiencias familiares y religiosas eran especialmente relevantes para la persona entrevistada. Y el bienestar era bastante menor cuando lo que predominaba era la obligación de gastar y la entrega y recepción de regalos. Algo que, por otro lado, nos suena bastante familiar a muchos, ¿no? Venían a decir que precisamente, además, unas prácticas de consumo respetuoso en general contribuían a que las fiestas fueran más felices, indicando ya, hace, como digo, 20 años, que las celebraciones navideñas modernas quedaban un poco empañadas en cuanto a bienestar por ese, digamos, impulso materialista.
Hoy la Navidad está muy ligada al consumo, a comprar y a gastar más de lo habitual. ¿Cómo impacta eso en nuestras emociones? ¿Nos aporta satisfacción o añade presión y malestar?
Bueno, indudablemente también es una cuestión de dosis, ¿no? Pero en un estudio más reciente que pude encontrar sobre dos encuestas, una que se hacía en el Reino Unido y otra que se hacía en Noruega, eran colaboradores de universidades de Leeds en Reino Unido y de Agder en Noruega. Hicieron un montón de análisis sobre el papel de la Navidad y otros factores psicológicos en este caso, en qué propensión había para gastar y cómo te sentías gastando o pidiendo préstamos, porque hay gente que se hipoteca en las Navidades, ¿no? En ambas encuestas, tanto en Reino Unido como en Noruega, las dificultades económicas experimentadas por la persona encuestada predecían pues una menor propensión a gastar y una mayor propensión para pedir préstamos y endeudarse. Y los valores materiales, la importancia que le dieras a estos valores materiales, predecían tanto la propensión a gastar como la propensión a pedir préstamos. Es decir, personas, digamos, que le daban mucho peso a lo material en estas fiestas, se gastaban más dinero y si no lo tenían, pedían prestado. Y hay diferencias entre el Reino Unido y Noruega. En la del Reino Unido, los participantes dijeron que últimamente se habían sentido más negativos, más enfadados, más tristes, más estresados, cuando se veían obligados a pedir préstamos o digamos, a apurar hasta el límite la cuenta bancaria, ¿no? En la encuesta de Noruega, el sentimiento de obligación de hacer regalos predecía, sin embargo, llanamente la propensión a gastar. Aquellas personas que se sentían obligadas, ¡pum!, se lo gastaban y no tenían ni felicidad ni no felicidad. Muy neutro, muy frío, muy escandinavo. Los resultados en este caso muestran no solo que las dificultades económicas pueden marcar una diferencia en cómo viven la Navidad, sino que hay otros factores menos materiales que pueden cambiar significativamente la sensación, ¿no? Afectos, motivaciones, en fin, que pueden contrarrestar y deberían contrarrestar ese materialismo de las Navidades.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque entre celebraciones, compromisos y ruido a veces cuesta parar. ¿Queda margen, Fernando, en la Navidad actual para la reflexión, para pensar con calma, para la filosofía o incluso para algo de espiritualidad?
Pues sí queda, pero hay que buscarlo y no todo el mundo lo encuentra o tiene ese momento o esa paz, ¿no? En este caso me apoyo en un análisis más filosófico hecho por el psicólogo Paul Wong, que en 2022 publicó unas reflexiones sobre la felicidad en Navidad. Él se apoyaba en un concepto importante en lo que se considera el campo de la psicología positiva, que es el concepto de la dualidad. Este concepto de la dualidad es que siempre hay un lado oscuro en la condición humana y la vida es, en el fondo, una serie pues más o menos interminable de sube y baja, de altibajos, ¿no? Es muy difícil, si no imposible, centrarse solo en lo positivo y evitar lo negativo, porque en el fondo son las dos caras de la misma moneda, como por ejemplo en las culturas chinas, ¿no? Se simboliza con el yin y el yang. Por ejemplo, en las Navidades se conjugan estas dos cuestiones, ¿no? La alegría del reencuentro se mezcla con la tristeza de la despedida. La ganancia se convierte en pérdida y la pérdida en ganancia. El deseo de felicidad conduce a la irritación o la ansiedad por conseguirla, mientras que el vaciamiento de estos deseos conduce a la auténtica felicidad. El código de la Navidad proporciona posibilidades para la esperanza y la alegría a quienes pasan pues por distintas desgracias, ¿no? Todos podemos regocijarnos en estas dualidades, en estas debilidades y sufrimientos que a veces son capaces de sacar nuestra mejor versión, especialmente en entornos familiares más positivos. Y ahí es donde viene esa mirada más espiritual, más trascendente y el recuerdo que trae consigo repetir una y otra vez las tradiciones, muchas veces capaz de evocar esos sentimientos dulces de anécdotas vividas. El solsticio de invierno puede traer consigo, pues mira, mensajes como cuando dices feliz Navidad y próspero Año Nuevo, en el fondo puedes cerrar los ojos e imaginar ese sol naciente a través de la noche oscura o incluso llegar a oler las flores que florecen en un frío invierno.
Bueno, qué bonito. ¿Qué poesía?
¿Has visto?
¿Qué poesía nos has?
Pues claro que sí, pero hay que sacar un ratín para ver esa flor o ese sol, ¿no? Y no pasar tanto rato en los centros comerciales.
Totalmente de acuerdo, Fernando. Hay que parar más. La Navidad no es una emoción única, es un espejo que amplifica cómo llegamos a ella. En la Navidad conviven la ilusión, el cansancio, la expectativa y también la presión. Que la felicidad, no heredada por la fecha, sino por las circunstancias personales y el momento vital. Y aunque el consumo esté ahí, produzca tensión y el momento determinado cierta culpa, pues también produce de vez en cuando un cierto disfrute. Que incluso en medio del ruido existe la posibilidad, como nos decía Fernando, de parar. Para pensar, para ordenar lo vivido y para conectar con lo esencial. Y nosotros seguimos diciendo feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Así sea.
Es ciencia. Es radio para una vida mejor.